grabando Memorias de Don Juan Charchir.
Así que un pionero de la colonización judía en la Argentina. Bueno, yo le digo la verdad que yo vivo acá, menos mal que tengo ese paraíso ahí, y un balconcito. Que ya los hijos me querían sacar a otro lugar más lindo, pero yo para mí ya que vendí el campo, no me quiero desprender de este paraíso. Y los vecinos acá, que es un barrio, pues cuando salgo afuera, ¿qué tal Don Juan? Del más grande al más chico. Bueno, todas esas cosas a mí me traen orgullo, porque pienso que no soy un cualquiera. Así como supimos conservar la línea allá entre el criollaje, así conservo.
Don Juan, cuénteme las relaciones entre los criollos y los judíos.
Allá
en Domínguez.
Bueno,
me contaba Dorita que había unos casos graciosos de criollos que llegaron a hablar irish.
Claro. Mucho criollaje que hablaba irish. Y lo notable que el peón de los litwiches hablaba un litwich. Bien patente.
Lituano.
Sí. Y el de los basarabes hablaba un basarabe bien. Bueno, claro que nosotros éramos la única familia sefaradí.
Con nosotros. ¿Fue en Chaquí?
Claro.
¿De la península de Crimea?
Crimea. Bueno,
así que uno de los pocos que hablaban castellano.
Claro. Mi padre sí tenía la ventaja que él le hablaba ladino.
Claro.
Bueno, pero mi madre tenía la preocupación, me acuerdo las palabras de ella hasta el día de hoy. Tenés que aprender a hablar en irish, me decía, porque si no, no te van a dar una novia. Yo tendría 7 años. Y bueno, a mí me quedó eso grabado. ¿Y qué tengo que hacer para aprender? Y dice, mira, dice, yo te voy a anotar en la Talmud Torah. Y voy a hablar con él en la escuela irish. Y bueno, y voy a hablar con el maestro que se ocupe de vos. Bueno, entonces el maestro se sentaba en banco de 3 personas y ahí en mi banco había un lugar vacío. Entonces cuando contaba historia, me traducían al castellano, en su mal castellano, ¿no? Tal es así que yo veo la pedagogía de lo que era antes, que mirando la película esa, la Biblia, me recordaba yo el pasaje de mi maestro, aquel, como qué clase de pedagogo era él, que me puso en línea para hablar en irish. Y ahora los que me oyen hablar a mí dicen que yo hablo mejor que mi señora en irish. O cuando hay que sacar alguna frase, alguna palabra difícil, me preguntan. Yo con satisfacción le digo todo esto. Pero me acuerdo de mi maestro.
¿Cómo se llamaba?
Bueno, mire, ese se le llamaban el narigón. Tenía una nariz grandota. Pero mi madre lo contrató en las vacaciones, que venga todos los días a mi casa. Entonces era yo y un hermano mío mayor y un sobrino mío fallecido el año pasado, hijo de Deichmann. Nos daba clase a los 3, pero el apellido de él no me acuerdo, no me puedo acordar. Bueno, nosotros le reformamos el nombre, en vez de decirle a Narigón, le decíamos Narigueta. Y así nomás estaba acostumbrado él. Por más que nos decía el apellido de él, no me quedó. Pero después, ese fue uno. He tenido otro anterior a ese, que se llamaba Nemirovsky, y otro era Press, Después vino este. Ah, había otro anterior, Perper. Perper era borracho. Ese venía mamado todos los días a dar clase. Pero mi madre le había agarrado la vuelta, le hacía comidas de las que a él le gustaba. Y se había querenciado en casa. Y se venía él a comer vareniques, a comer cosas que a él le gustaban. Él le llamaba varniches, eran vareniques, la palabra de vareniques. Bueno, y así transcurrió toda la infancia nuestra, con estos episodios. Bueno, mire, había tantas cosas que relatar.
Deja.
Entonces, las colonias tenían su conjunto melodramático. Se hacía teatro. En yidis primero. Después se hacía obras castellanas también. Pero fue una época muy linda esa. Muy linda. El teatro ese de aficionados.
¿Domínguez?
Sí. Se hizo un salón en Domínguez. Todavía está el salón. La Casa del Pueblo, le llaman. Y ahí en ese salón se hacía todas las... Pero primitivamente se hacía en las colonias, en los galpones. Se hacía teatro.
¿Iban las compañías?
No, es que
compañías. Los mismos colonos.
Los mismos colonos.
Muy artista.
Había aficionado al teatro. Así como hay ahora gente que le gusta el teatro y otros que no le gustan. Había muy buena gente, mire, para el teatro. Y nosotros íbamos a los teatros eso. Íbamos a los teatros.
¿En los carros?
Claro. Nos juntábamos. Yo iba a caballo, yo tenía mi caballo. Y Pedro Orban también. Allá a la madrugada, allá cuando se terminaba el baile y todo eso.
Ah, porque después el teatro había baile.
Claro. El teatro demoraba hasta la medianoche, un poquito más. Después había baile. Y bueno, después que terminaba el baile a la madrugada salíamos para acomodarle la cincha a los caballos y buscar para las casas. Yo tenía un caballo de poca cincha. Cuando le apretaban la cincha quería... ¿Sí? Y bueno, yo tenía la precaución, yo lo hablaba de primero y él me metía el hocico así, me olía. Bueno, yo le decía, bueno, compañero, ¿qué vamos a hacer? Ah, vamos a rumbear para las casas, le decía yo. Se acabó el baile, hay que buscar para las casas. Y él me metía el hocico como que entendía lo que yo le decía. Y ya le apretaba la cincha. Pero los primeros pasos yo salía despacito, porque si lo apuraba, se me agachaba enseguida a corcoviar. Y así... Así era la cosa.
¿Iban artistas por las colonias?
Sí, iban también. Después iban artistas de acá, de los teatros yidis. Bueno, figúrese que iban a veces y los agarraba un temporal. Y iban 20 artistas. Compañías muy buenas que había aquí en Buenos Aires. Y nosotros teníamos el campo al lado del pueblo. Bueno, un día me dice los Máximo Singereski, uno que tenía una fonda, un hotel, ahí paraban ellos. Che, ¿qué dirías vos si te llevo todos estos gringos, dice, a tu chacra? Y le digo, para mí que es un orgullo muy grande que me los lleve para allá. Pero ¿le va a gustar a tus padres? Y le digo, creo que sí, porque nunca andamos en desacuerdo con eso. Yo le voy a prevenir esto. Bueno, pero ¿en qué van a ir? Y le digo, no se aflijan que yo tengo que traer un carro de bolsas de trigo. A la vuelta los cargo a todos y los llevo. Bueno, ¿por qué le voy a decir? Me llenaron el carro hasta arriba. Entonces la gringada. Cantaron de camino. No tenían un peso para pagar el hotel. El pueblo donaba para mantenerlo, pero la gente estaba contenta igual. Bueno, el caso es que llegaron a las 4 de la tarde yo tenía que juntar los terneros para ordeñar al día siguiente, y traje las vacas al corral para encerrar los terneros. Entonces se vinieron, era una curiosidad para ellos. ¿Qué es eso? Entonces yo le digo, a esta hora encerramos los terneros, para mañana la vaca amanece con leche abundante y le ordeñamos. Entonces le dice uno de los otros, ¿y veis su decir? Dice, ¿ustedes? Dice, a ver, a veisme, le dice. Entre ellos, ¿no?
Tradúzcalo, doctor.
Sí, sí, eso es una vaca, dice. Igual que lo que sos vos, decía entre ellos. Y yo me divertía con ellos porque tenían cara agachada. Bueno, mi mamá ya los convidaba con dulce, con vareñe, con esas cosas. Para ellos todo era una novedad. O pan casero, que venían, si venían en días que había amasado ella. Se llenaban, comían pan casero, comían dulce. Bueno, todos esos son episodios lindos de la colonia. Después pasó esa racha, ya no hay ni aquí en Buenos Aires, no hay más teatro yiddish. Ya no hay. Cuando yo vine acá en el año 57, todavía íbamos al Teatro Mitre. Y había muy buenos artistas en aquel entonces. Pero después se fueron raleando y ya ahora, para buscarlo, hay que buscarlo con lupa. Allí había un tal Venderski.
Que escribía teatro.
Escribía obras de teatro. Y y yo creo que él mismo era el apuntador.
Director.
Director. Y así como esto había un Gershenov, había mucha gente que le gustaba el teatro.
¿Y cómo eran las obras? ¿De qué temas eran, don Juan?
Bueno, mire, las que se escribieron acá en la colonia eran con temas de la colonia. Supóngase que Venderski escribía un relato. Era gente pobre en aquel entonces. Él había comido carne, le había el carnicero y no tenía plata. Y le dice un día, mira, dice, yo la vaca no se la puedo dar porque ahora va a volver a parir otra vez, ¿verdad? Le dice, para mi familia. Pero el ternero, llévatelo, dice. Puede tener 250 o 200 kilos de carne. Y con eso te haces pago por la carne que te dejo. Bueno, un buen día vino el peón y enlazó el ternero y la vaca lo siguió. El ternero se negaba, no quería ir, balaba y la vaca lo siguió hasta el matadero. Bueno, eso sería lo de menos, pero después la vaca siguió balando y buscando la cría y se iba todas las tardes hasta el matadero, a ver si lo encontraba el hijo. Y él, claro, él escribía ese bajo un aspecto sentimental, ¿no? Él miraba bajo su aspecto las cosas. Bueno, mire, esas cosas, y él en su libro relataba ese episodio. Con esto él hacía teatro. Otro pasaje en uno de sus libros. Se colonizaban la gente de acuerdo a los contingentes que llegaban. Llegaba un contingente de basarabras, los colonizaban en una colonia. Contingente de litvikes iban a otra colonia. Y así la colonia de San Gregorio se formó de puros basarabras. Y era una colonia muy unida, muy cerquita, una casa de la otra, estaba a 50, 100 metros. Y un buen día se fue uno de los basarabres, se fue a la ciudad porque no le iba bien, no sé por qué, porque tenía otra visión. y llegó un contingente de Lituques y ese campo estaba vacío. Entonces el administrador pensó de mandar un Lituque ahí en esa colonia. Pero entre la muchachada de las colonias, en el colegio sobre todo, se quinta Lituque en colonia. Viene un Lituque. Y bueno, uno de pocas luces, un chico de pocas luces, le pregunta al padre, Tote, dice, a Lituque, ¿doy a Menche?
Ah, sí, un lituano es un hombre.
Y en Dergis lo publicó en su libro ese episodio, ¿sabes? Lo querían para vecino, no lo querían, porque decían que era turco. Bueno, el idioma del que dominaba bien era el ruso.
Y el tártaro, ¿no?
El tártaro, sí, claro.
El tártaro,
claro. Pero a él no lo quería nadie.
No hablaba iris.
Con el correr de los años, los judíos viejos se fueron terminando. Y había que leer la Torah todos los sábados en la sinagoga. Bueno, primero leía mi padre, después leía Mauricio, mi hermano. Porque otro no había quien lea la Torah.
No había. Solamente venían para el Bris.
Venían, sí, para reunirse los sábados, hacer un millán y conversar de negocios, que es lo que hace el judío. Cosa que mi padre no estaba de acuerdo nunca, ¿no? Pero un día, bueno, mi padre usaba el método de ellos, ¿no? En los días de Yom Kippur se sentaba y no se levantaba. Se tapaba con el tales, la cabeza y todo, y ahí rezaba. Pero no sé qué se arrimó el Shamesh y hablaron en ruso. Cambiaron las palabras en ruso. Nos faltó alguno de los paisanos allá que lo escuchó y lo quiso sacar de dentro del cielo. Porque dice, vos sos un goy. ¿Por qué hablaste en goyish? El mismo llame vino. Entonces lo agarró el llame y le dice, vamos los dos entonces, porque vos pecaste igual que yo. Sí, de estos episodios hay muchos. Sí, hay muchos. Es muy sencillo. Allá, en el año 36-37, porque habían bailes periódicamente, pero la capilla, una aldea que hay allá, era famosa por los bailes. Ahí venían todas las colonias. Bueno, y ahí la conocí yo a ella.
En un baile.
Bailando. Y yo le pregunté, ¿tenés hierba de a peso en tu casa? Porque la hierba de un peso el kilo era la mejor que había. Nadie la compraba. ¿Por qué? Me preguntáis, si tenés hierba de un peso el domingo voy a ir a tomar mate a tu casa. Si vos me das permiso. Sí, cómo no. El domingo me fui para allá. Yo ya era una potencia, yo tenía una charrita Chevrolet en aquel entonces, que la compré en una estancia. Pagué 120 pesos por la charrita. Tenía rajada la tapa del motor. Entonces la arrimaron abajo de unos árboles y ahí estaba. Y un día, hablando con el mayordomo, le digo, ¿y aquel aparato por qué está allá afuera? Ese lo sacamos de circulación, dice. Pero si se presenta un interesado por eso, ¿cuánto pide? Y pido 150, dice. Le digo, yo 150 no le doy, pero 120 le doy. Así como está. Bueno, yo sabía que el hombre de palabra. Nos fuimos, le revisamos, tenía el gato, el inflador, tenía muchos accesorios. Los accesorios valían 220 pesos. Y después me fui de atrás, un día, atrás del carro, porque no caminaba el motor. Tenía rajada la tapa del motor. Bueno, después empecé a buscar una tapa. Ese era un Chevrolet 27. Yo me fui a Villaguay y encontré una tapa de Chevrolet 25 que habían desarmado, con válvula y todo. La compré y la puse así nomás. Marchó con esa tapa, no perdió agua, no perdió nada. Lo único que había que zumbaba el diferencial y yo desarmé el diferencial. Lo desarmé con un sobrino mío, que ahora está en Villaguay. Y yo era el maestro, él era el aprendiz. Le digo, ve, si cambiamos esto, si nos equivocamos y damos vuelta así, va a suceder que va a tener tres marchas para atrás y una para adelante. La armamos y la cinché con un carro para que arranque, para que marche el dínamo, a ver si cargaba un poco. No arrancó. Bueno, pasó como 3 o 4 días y yo me di cuenta que había armado el diferencial al revés. Tenía 3 marchas para adelante, para atrás y una para adelante. Bueno, lo cambié el diferencial, lo armé, hice todas las cosas y la até atrás del carro y el primer tirón arrancó. Arrancó la charrita. Con esa charrita me fui a pasear la casa de ella.
¿Le convidó mate?
Sí. Hasta el día de hoy me acuerdo.
Bueno, sigue el noviazgo. Ese fue el primer encuentro. Y después iba todos los domingos.
Después yo me iba cualquier rato, no el domingo.
Pero ¿y si qué yo... decía su futuro suegro?
Él estaba maravillado de mí. Porque él veía todas las cosas que se hacía. Bueno, yo tenía una fama en la colonia de guapo. Guapo en el sentido de que allí, trabajador. Allí había una herrería, había una carpintería, había de todas las cosas.
¿Todos en su campo?
Todos hacíamos nosotros solos. Yo y mis hermanos, ¿no? Ahora los hermanos mayores... Mi hermano Abraham se fue a Concordia, por ejemplo, y ahí trabajó él, por unos cuantos años. Cuando volvió de Concordia, él ya tenía nociones de mecánica, y entonces él agarró y se hizo la usina de Domínguez, la hizo él. Trabajó en la usina también en Concordia.
Armó
una usina en Domínguez, la primera usina que hubo en el campo.
¿Eso en qué año era más o menos?
Esa era por el año 1914 más o menos, 15. Pero a él le gustaba trabajar conmigo. Me dice un día, mirá, he visto un motor portátil, porque había los motores portátiles y los motores de tracción que usaban para las máquinas de trillar. Ese era un tal Salkin que había comprado una trilladora con un motor portátil. Y el primer tractor que salió lo compró él. Y ese lo dejó a un lado en el patio. Este fue mi hermano y lo revisó y él decía, yo para qué quiero la tracción si yo lo voy a plantar en una pileta, en una base. Lo reformó a gas pobre, era de NASA, y él lo hizo a gas pobre, ese motor. Y lo más lindo que él tenía un motor a gas pobre. Y tenía un generador, porque hacían gas pobre. El gas pobre se produce con la carbonilla. Al apagarla sale un humo, un vapor. Ese vapor es explosivo. Y él los hizo trabajar a los dos motores con el mismo generador. Pero el otro motor era el doble de grande que ese y le absorbía, porque el pistón era grande y chupaba el gas pobre. Cuando le ganaba al chico, fallaba al chico. Pero él hizo una válvula que cada uno absorbía por su cuenta. Y andaban los dos motores a gas pobre.
¿Y Domínguez tuvo luz?
Claro, tuvo luz. Y él tuvo una lucha bárbara con el pueblo.
¿Por?
Y porque usted sabe cómo son los judíos. Había alguno que se le sacó la cuenta cuánto ganaba él. Se cobraba por lamparita. Y entonces le sacó la cuenta. Había un tal Glesser que él le dijo que él tenía una casa en el pueblo, pero él no quería que le pongan ningún fierro en la pared. Pero mi hermano ya había ido a la pequeña municipalidad que había y había pedido el consentimiento para meter un fierro y no usar un palo para la luz. Y así hizo la conexión por todo el pueblo. Y este Glesser vino un día y le dice, no quiero que me agujereen las paredes porque no quiero. No quiero, dice. Bueno, está bien, le dice él. Mejor que se vaya, después le hizo un puto agujero en la pared y le metió un fierro con Portland. Y atravesó los cables. Y él se reía. Porque él sabía que iba a llegar a la municipalidad y allá le van a decir que no sea loco. Y bueno, así se luchaba antes. Bueno, mire, pasaron muchos años. Después...
Bueno, pero volvamos al casamiento, don Juan.
¿Al casamiento mío?
Sí. ¿Cómo fue?
Bueno, yo aparecí allá y despacito me hice novio. Previo la... consentimiento de ella, y bueno, ya los padres no me podían decir nada. No, yo tenía un tal Galante, muy amigo mío, y el padre lo consultó a Galante y le dice, le va a poder levantar las manos al cielo, dice, el mejor muchacho que hay en la colonia, más aspiración que ese no podés tener. Me contó mi suegro mismo cómo fue la cosa.
¿Cómo fue la fiesta, la boda?
La boda era un día de lluvia que cayeron como 200 milímetros. Y yo era el último hijo de los 9. Y era un año llovedor, muy llovedor. Y yo le dije, me pregunta mi madre, y si sigue lloviendo, dice, ¿qué van a hacer con el casamiento? Y le digo, yo voy a ensillar mi caballo y me voy. Ah, yo voy en Anca con vos, me dijo. Ella ya había pasado 75 años. Ya estaba viejita. Bueno, así quedamos. No cambiamos más ni una palabra. Pero había llovido una barbaridad. El carro de cuatro ruedas tiene dos ruedas bajitas así y dos altas. Y yo le acomodé un balancín y até 8 caballos en lugar de 4. Y he elegido, por supuesto, los mejores caballos. Mi amigo Pedro... me mandó el carro de él para si alguno quiere ir. Portman. Bueno, y así fuimos al casamiento, con dos carros. Pero había como 20 kilómetros.
¿Hasta Domínguez?
Hasta Domínguez, de la capilla Domínguez. Era, pasando la capilla era, entre medio de...
¿Vivía en la capilla usted?
No, vivía en el campo. En el campo, en pleno campo, entre medio de Capilla y Clara. Y había una llanura ahí que era una laguna de agua. Bueno, cuando ya venía bajando el sol y no aparecía el novio, mi suegro era hombre muy campero, ¿sabes? Mandó la tropilla de él. Por las dudas, los caballos estaban cansados y ahí cambiamos de caballo, en la calle. Bueno, uno tiraba para un lado, otro tiraba para... Los míos ya estaban acostumbrados, porque eran, se ataba de cadenero. Y llegamos a la puesta del sol, allá.
¿A Domínguez?
No, a la capilla.
A la casa de ella. Bueno, y desatamos, nos lavamos, nos vestimos, y ya llegaron los músicos, que era lo principal. Llegó el soje que iba a dar la jipe, y ahí se hizo el casamiento.
Bueno, creo que el soje es el rabino.
El rabino.
Y la jipe era...
Ahí nomás se hizo.
¿Qué es la jipe? ¿La ceremonia?
La ceremonia.
Con el palio.
Con los cuatro palos y todo eso. Pero el galponcito de mi suegro era chico, no cabía. Entonces él preparó unas lonas y agregaron al...
Una carpa grande
al lado del...
El galpón. ¿Y rompió bien la copa?
¿Cómo?
¿La rompió bien la copa?
Ah, la hice en miñango.
Sí. Bueno, ¿y dónde fue el viaje de boda?
El viaje de boda era al día siguiente en carro, desde allá hasta mi casa. Ya se había oreado el camino un poco. Y esa no quería venir, quería quedarse dos o tres días, y yo no podía dejar mi madre y mis familiares. Así que nos venimos todos. Yo ya tenía hecha una piecita pintada por mí, y junto con ella, que me ayudó. Y ahí nació el hijo mayor.
El médico.
Los dos nacieron ahí.
¿Cómo se llaman los hijos?
Uno, el mayor, se llama Abel. Y el más chico, Pedro.
El más chico es abogado. Son hombres, ya son.
Sí, sí, sí. Los chicos que siempre...
Claro, siempre
sí. Sí, mire... Y así... Tengo satisfacciones de los hijos. Ahora vino el mayor, tiene un departamento en Punta del Este, tenía uno chiquito, cerca de la playa, a 100 metros de la playa. Pero ahora, compró otro a una compañía de aquí de Buenos Aires, que edifica allá en Punta del Este. Entonces le faltaba que pagar la última cuota para que le entreguen. Él pensaba ya este año estrenarlo para el verano, porque ya es de dos dormitorios. Porque en los años anteriores me llevaba también, pero me buscaba un hospedaje por ahí. Bueno, ahora él alquiló, porque el único sobreviviente que hay allá en el edificio Torre es él. No hay más. No hay más que él solo. Entonces él tenía que pagar una cuota grande. Entonces él le propuso a la compañía, dice, mire, dice, voy a vender mi departamentito que tengo un interesado y ese dinero es para ustedes, pero me lo van a tener que escriturar a mí ahora y entregármelo para esta temporada. Eso fue en el mes de octubre, por ahí, y arreglaron.
Descanse un
ratito. Vivía en la casa. Y yo era el segundo.
¿Cuál era su hermano que vivía en la casa?
José.
José.
Y teníamos las dos nueras jovencitas, se casaron con diferencia de poco, de dos años. ¿Ya habían nacido Mario o no?
No.
No, todavía no.
No. Para mí es que nos casamos nosotros, los que
nacieron. Ahí está, sí, ahí nació.
El sobrino.
Y
nosotros Mario. Somos los padrinos.
Yo soy el padrino de él. Y bueno, después llegaron las mujeres que tenían diferencia de cualquier cosita.
Ah, pues nos llevamos bien con mi cuñada porque vivimos 20 años juntos. 20 años es toda una vida.
Claro. Sí. Pero, mire, todo se llama vivir. Aquello era una vida. Los primeros tiempos, los segundos tiempos y cuando nos separamos, eso es toda una historia. Pero ahora la vejez, esta estuvo muy grave, pero ellos no se interesaron mucho. Y fue por el correr de los años ya. Un día estando en Villaguay, yo con el hijo menor, papi dice, ¿hasta cuándo vas a andar mal con tu hermano? Le digo, no, si yo no ando mal con él. El que me dispara es él. Y él vive enfrente, así en un negocio donde está asociado él. Y le digo, anda a decirle que ahora vamos a ir allá, tomar mate. Se fue con la mujercita de él, jovencita.
Vive acá, Pedro.
Dice, mi papá dice que va a venir a tomar mate, dice. Y bueno, dije que venga. Nos fui, no hablamos de nada, tomamos mate, nos amigamos. Pero él me mira con recelo a mí. Quiere decir que él se siente culpable. Porque
bueno,
era...
ahora ya es altura del partido, ya,
sí,
ya cumplió 80 años.
Sí, ya está, es un hombre.
¿Usted qué edad tiene, don Juan?
77.
77.
Cumplió en octubre.
Don Mauricio, si viviera, ¿cuánto tendría?
Y él tenía ya sus 90 años.
¿Tendría sus 90? Ahora tendría 90.
Sí.
No,
cuando murió.
No, digo, cuando... Si viviera ahora, tendría más de 100, ¿no?
Más de 100, sí. Pero él estaba bien, ¿eh? No sé por qué se murió.
Sí, está muy
de viejo. Mire, un día frío, de helada.
¿Estaban allá todavía?
Sí, pero resulta que nosotros éramos socios de un pequeño hospital que hay en Domínguez. Y ahí había un matrimonio médico. Él tenía fama de buen partero. Bueno, previo que la habían revisado antes y todas estas cosas, bueno, la llevé para allá. La llevé, ¿qué hora, che?
A la noche, a la tarde.
Se descompuso y la llevé al hospital. Y ahí en pocas horas nació. Y bueno, esa misma noche nació otro muchacho.
No,
una noche anterior.
No. A ver, nació el 29 de junio.
¿De qué año?
Del año
38.
¿Y el otro nació?
A la otra noche, al
30. Al 30. Sí, pero el otro era cosa de que, como todo judío, le busca la vuelta. Yo lo voy a anotar el 9 de julio, dice. Por las dudas se va a salvar del servicio militar.
El otro.
No. Yo lo voy a anotar el 29, ¿no?
Nació San Pedro y San Pablo. Pedro, ay, ¿por qué no sí. Era Pedro, Pedro y Pablo? Pero...
No, pero guardé el nombre de Pedro para después, para el otro. Pedro se llamaba mi amigo, Bortman, fallecido también.
Sí.
Ya cuando nació Pedro ya no estaba mi amigo.
¿Y de ahí se volvió a la casa?
¿Cómo?
¿Volvió a la casa con el heredero?
Sí.
¿Vivía su mamá todavía?
Claro que sí.
¿Y qué dijo la...?
Bueno, pobrecita, ella se alegró muchísimo. Bueno, el hijo este ya caminaba, ya tenía 4 o 5 años. Y mi mamá tenía por costumbre llevarse una jarrita de agua todas las noches, porque tomaba agua de noche. Ese trabajo le gustaba a Abel. Y le dio... Sí. Pero yo le compré una pavita porque así no entra algún bichito adentro. Yo tenía miedo que en un apuro se tome. Y con la pavita ya no había peligro. Entonces él llevaba la pavita de agua. Y el otro, el hijo de José, tenía un año más. Lo seguía. Bueno. Le pegaba un traguito de camino, yo lo veía. Pero ¿qué tiene? Si la abuela ya tenía cerca de 80 años, era sana. Mi cuñada no le gustaba nada eso. Pues ya tenés que estar tomando de ahí, dice. A mí no me gusta que tomes de ahí donde tome la vieja, ni toma... Bueno, está bien. Y bueno, decía que iba a ser médico y se recibió de médico. El otro no, el otro es un bolichero, ¿no?
El hijo de José. Bortman.
No,
no.
Ah, José de Chachira.
Chachira, sí.
Portman era el amigo.
El amigo.
Sí. El otro es un porcel en pinta.
Gordita.
Gordo. Y cuando viene acá es una alegría bárbara. Pero en la casa de él no me invita nunca porque él sabe que no, las relaciones no han sido muy buenas.
Bueno, eso no lo pongo.
No. Bueno.